Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días. Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Así que gracias por estar ahí, porque, bueno, una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Te pido que vayas a Marcos 16:15, por favor. Hoy vamos a... el título de esta enseñanza es Para ir por el mundo. Y vamos a ver algunas actitudes, algunas cositas que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos la decisión de ir por el mundo llevando el Evangelio. Vamos a Marcos 16:15 y nuestro Padre dice: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Al observar este pasaje de Escritura es evidente que para poder llevar a cabo esta porción de la voluntad de Dios, el creyente y o grupo de creyentes cristianos debería tener en cuenta una serie de factores muy importantes con el objetivo de poder realizar la obra con mayor precisión. Esos factores, por supuesto, proceden directamente de la palabra de Dios. La idea principal de este estudio es que podamos ver a través de las Escrituras algunas actitudes y aptitudes que debiera adoptar el hombre de Dios junto al grupo de creyentes con el que trabaja para poder predicar precisamente el Evangelio. Procurar ver con más profundidad qué significa el Evangelio. Vamos a ahondar un poquito más porque muchas veces no se tiene bien en claro qué es el Evangelio y qué es predicar bíblicamente hablando. Obviamente, y sin pretender cubrir todos los factores, porque es, obviamente no tenemos tiempo, no es tampoco la intención cubrirlo, pero bueno, vamos a detenernos a ver algunos y para que tomemos un poquitito más de conciencia a la hora de llevar la palabra y predicar la palabra del Evangelio que nos dejó Jesucristo. Dándonos cuenta de estas cosas nos va a hacer realizar el trabajo con mayor precisión, con más dinámica y más eficazmente y con mayor gozo, ¿sí? En principio hay algo muy notorio en este versículo que hemos leído, y que las primeras palabras dice que no dice que vayamos, que vaya, no dice vaya usted, dice id. Id quiere decir que nos pongamos en grupo. Así que en primer lugar esta tarea no se puede hacer en forma individual. No comienza diciendo ve, significa que tenemos que tener la visión de cuerpo. Es importante que todos tengamos que tener la visión de cuerpo. Darnos cuenta de esto nos va a hacer trabajar como una unidad, ¿sí? Entonces vamos a considerar, una vez que consideramos la decisión de integrar el cuerpo, esa decisión es personal, ¿sí? Esa sí es personal, la decisión de integrar el cuerpo, pero el trabajo es en grupo, ¿sí? Por favor, pasen a Éxodo. Éxodo 36, por favor. Éxodo 36:1. Vamos a ver cómo trabajan el grupo de creyentes cuando deciden trabajar en grupo, ¿sí? Éxodo 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Hombres sabios de corazón, Dios les dio la sabiduría e inteligencia. Y a su vez, hombres a quien su corazón los movió a ir a la obra. La convocatoria a formar parte del servicio de Dios es para todos. La convocatoria es para todos. Lo que hace la diferencia, porque Dios no hace acepción de personas, lo que hace la diferencia en realidad es cómo te mueve tu corazón a realizar la obra. ¿Se entiende? Entonces, hubo trabajo en ese momento para realizar. Hoy también hay trabajo. La diferencia en ese momento la hizo el corazón de esas personas que querían, que los movió a hacer la obra. Hoy es exactamente lo mismo. Nuestro Dios es el mismo, la estructura es la misma. Eso no cambió. al momento de tomar la decisión de ir por el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, se está asumiendo una responsabilidad, y una gran responsabilidad, que es nada más y nada menos que llevar y ministrar la palabra de Dios. Por consiguiente, a partir de ese momento se deberá evaluar con qué grado de interés, qué esfuerzo y qué dedicación estaría dispuesto a poner esta persona que toma esta decisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a llevar, porque es palabra de Dios la que vamos a llevar. Entonces vamos a ver qué concepto tiene nuestro Padre respecto de esa palabra que vamos a predicar, que vamos a evangelizar, ¿sí? Por favor, pasá a Salmos 138. Versículo conocido, es un versículo muy conocido, muy que lo tenemos que entender, ¿sí? 138:2, por favor. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sencillito. Parece ser que para nuestro Padre su palabra está por sobre todas las cosas. Lo declara en este salmo, lo acabamos de leer. Por consiguiente, como el Evangelio que estamos dispuestos y tomamos la decisión de predicar es palabra de Dios, entonces también está en la categoría de por sobre todas las cosas. Entonces quiere decir ya que esta palabra que vamos a predicar, si nuestro Dios la pone por sobre todas las cosas, obviamente nosotros también tenemos que ponerla por sobre todas las cosas. Ahora, muy bien, ¿cuál sería entonces el requisito indispensable para poder elevar esta palabra al nivel de por sobre todas las cosas? Vamos a verlo en Mateo 22, por favor. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora va tomando un poquito más de forma todo esto, ¿verdad? Porque si amamos a Dios, por ende vamos a amar su palabra. Y por ende también vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces eso nos va a dar una mayor movilidad para poder predicar el Evangelio, ¿sí? Si cumplimos el primero y grande mandamiento, vamos a poner a Dios y su palabra por sobre todas las cosas. Por lo cual ese Evangelio que se anuncia también va a estar por sobre todas las cosas. Por lo tanto, debiéramos tomar una actitud de amor a Dios, a su palabra y a nuestros prójimos. Muy bien, ya hemos visto la importancia que tiene lo que vamos a predicar y en qué lugar de nuestra vida debemos poner esa palabra que vamos a predicar. Ahora es necesario que prestemos un poquito de atención a la palabra Evangelio, como para poder añadir un poquito más de entendimiento a todo lo que estamos viendo y aprendiendo hoy, ¿no? Porque esta palabra Evangelio generalmente genera confusión. Genera confusión, no se entiende muy bien, para los que están dentro de lo que más o menos saben lo que es el Evangelio. Y en segundo lugar, hay gente que directamente ni la conoce, ni conoce lo que es la palabra Evangelio. Entonces vamos a darle una definición, no tampoco muy profunda, porque no es el hecho, pero vamos a tratar de entender un poquito más. Evangelio significa buenas nuevas. Es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Es proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos y proclamar el reino eterno de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Evangelio anunció la justificación o justicia, la salvación y la paz que traería el Mesías, el Cristo. Luego, el tema principal del Evangelio fue y sigue siendo, hasta el retorno del Señor Jesucristo, el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el contenido del Evangelio permanece inalterable y absoluto, pero se sella con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que fue el que completó la redención, para que podamos esperar su retorno y anunciar el reino venidero, el reino por siempre. Así que ahora ya le dimos un poquito más de amplitud a este concepto de que ¿qué estamos haciendo cuando estamos anunciando el Evangelio? Es algo muy importante porque anuncia la salvación, anuncia la redención del hombre con Dios, de Dios con el hombre, la unificación y la salvación disponible que dejó nuestro Señor Jesucristo al hacer todo lo que hizo. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿sí? Vamos a Marcos, por favor, 1. Marcos 1. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, por lo que vemos en este registro, es que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio anunciando la buena nueva de que el reino de Dios estaba cerca y además instando a las personas a que se arrepientan y a que crean en ese Evangelio, esas buenas nuevas que Él mismo ya estaba anunciando. Mateo, por favor, 5. Mateo 5, 5:2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Abriendo su boca, enseñaba, predicaba, evangelizaba, diciendo. ¿Diciendo qué? La palabra de Dios. Una vez más, aparece el anuncio de que el reino... Perdón, vayan a Mateo 25. Me salté, perdón. Mateo 25, 34. Entonces, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una vez más aparece el anuncio de que el reino ya está preparado desde la fundación del mundo. Evidentemente, el deseo de Dios es que anunciemos como buena nueva, el Evangelio, precisamente el reino venidero. Al menos así lo acabamos de leer, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver de qué manera está disponible esta palabra que anuncia el Evangelio. ¿Cómo es que nosotros, o la persona que decide ir por el mundo a predicar el Evangelio, de qué forma la tiene disponible esa palabra para predicarla? ¿Y qué actitud tiene que tener también? Porque es un requisito, hay requisitos para poder llevar a cabo esta voluntad de Dios, que es predicar el Evangelio para todo el mundo. Por favor, vamos a Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 11. Vamos a estar un ratito en Deuteronomio. 11:18. Y atención. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Hay que aclarar algo? parece que no. No hay que aclarar nada. Deuteronomio 30, por favor. ¿Y dónde está esa palabra? 30:14. Acá está la respuesta. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la prediques, para que la vivas. ¿Sí? Deuteronomio 6, por favor. 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Lo leemos de vuelta? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es realmente conmovedor ver con qué sencillez, precisión y claridad nuestro Padre le habla a aquella persona que decida ir con su voluntad y hacer su voluntad, para que la pueda realizar de una manera simple y práctica, porque lo único que dice en estos pocos versículos es que se guarde esa palabra que Él da. No es que tenés que inventar palabra, sino que ella te da la palabra, que la guardes en tu corazón y que la repitas. Es así. Él, Dios, ya lo hizo disponible. De ahí en más, queda sujeto a tu voluntad. Queda sujeto a su voluntad, a mi voluntad, a la voluntad que decide hacerlo. Si queremos conocer esa voluntad, y queremos hacerla, porque para hacerla tenés que conocerla, tenés que hacer lo que la palabra de Dios dice, leer la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y hacerla. Por favor, pasa a Primera de Crónicas 28. Es muy hermoso esto de hacer la tarea, de proclamar, pero hay que ver qué cosas nos tocan a nosotros hacer. Dios ya hizo su parte. Ahora vamos viendo qué partes tendríamos que ir haciendo nosotros. Primero de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Vamos viendo algunas características actitudinales que debería tener aquel o aquella persona que desea hacer la voluntad de Dios, reconocerlo a Dios en su vida, servirle con corazón perfecto. Él evalúa tu corazón, Él evalúa tu corazón. Ojo con eso, no te lo evalúa la persona que te está escuchando, ni vos podés ser un muy buen hablador, bli, 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 bli. Dios evalúa tu corazón. Ánimo voluntario, ganas, hacer, a movernos, a trabajar, buscar a Dios, buscarlo, buscarlo, acá lo buscas y lo encontrás. Está ahí, ya te lo dejó disponible. Primera de Crónicas, por favor. 28. Seguimos en Primera de Crónicas 28. Versículo 20. No me había dado cuenta. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y quiero compartir con vos ahora una versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Es una versión muy, muy hermosa. Seguila con esta Reina Valera, por favor. David le dijo a Salomón: hijo, ten valor, actúa con firmeza y manos a la obra. No tengas miedo, porque el Señor Dios, mi Dios, siempre estará a tu lado. Nunca te abandonará. Al contrario, Él te ayudará hasta completar todo el trabajo que se necesite para el servicio del templo del Señor. ¿Qué entendemos hoy con esto? Hasta que venga Jesucristo, Él nos va a estar apoyando. Está acá, está donde vos estés, anunciando el Evangelio, y no te deja y no te abandona. Aunque parezca, Él no te deja y no te abandona. Son muy importantes estas cualidades de animarse, de esforzarse, de trabajar, de no temer, de no desmayar. Y la única razón por la que se puede llegar a cumplir con todos estos requisitos es porque contamos con la garantía firmada de nuestro Dios y Padre. Él lo acaba de firmar acá y está garantizado que no te va a dejar y no te va a abandonar hasta que se cumpla la obra para la que vos decidiste ir y hacer. Entonces, cuando vos decidís ir y hacer la obra, bueno, contá con que Él está ahí, porque es la obra de Él, no es tu obra. Es la obra de Dios. Él es el jefe, Él es el dueño de la obra. Ahora, si vos decidiste ir a la obra, listo, contá con su aval. Está ahí. Josué, por favor, Josué 1. Josué 1, y es pasaje conocido ya. Parece mentira, pero tenemos que recordárnoslo todos los días. Está acá, está ahí, está, para que anunciemos. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Señoras y señores, iglesias en las casas, o cualquiera que sea al grupo de creyente cristiano al que pertenezca, sepa que en el momento que usted asume la responsabilidad de la palabra de Dios, de predicar esa palabra de Dios y llevarla por todo el mundo, es menester que usted sepa que tiene que ser esforzado y valiente. No hay otra forma de hacerlo. Dios lo dice. Él da el respaldo, pero es menester saber que tenés que ser esforzado y valiente. Pero también es menester que sepas que vas a ser prosperado en todas las cosas que hagas. Eso también lo tenés que saber. Eso también lo tenés que asumir si tomaste la decisión de ir por el mundo a predicar el Evangelio. Estamos ingresando en lo que es el último punto a trabajar, el cual se refiere a la prédica, predicar, y vamos a ver su definición y, bueno, iremos directamente después a los registros de Escritura, como acostumbramos a hacer, ¿sí? Así que te voy a explicar un poquito, vamos a ver un poquito la definición de predicar. Prédica es una proclamación pública y abierta de la actividad redentora de Dios en Jesucristo y por medio de Jesucristo. El Nuevo Testamento destaca el sentido original del término, que es proclamar como heraldo. Antiguamente el heraldo era una figura de considerable importancia, porque era una persona de carácter íntegro, es la persona de mayor integridad que poseía el rey para que declare lo que el rey quería que declare. Entonces, de ahí queda la importancia que tiene el heraldo para la proclamación, ¿verdad? Entonces, esa es la definición más importante, más clara que le podemos dar a la prédica. Y predicar, en nuestro caso, bíblicamente hablando, es proclamar como heraldo, como dijimos recién, el mensaje de las buenas noticias de la salvación. Por favor, pasen al Antiguo Testamento a Isaías. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar verdad, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, estamos por intermedio de ella publicando las buenas nuevas, que son las que sanan y que liberan. Por favor, Nuevo Testamento, Mateo 4, por favor. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mismo Mateo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de creencia y amor a Dios que podemos tener, también fue ejemplo en la práctica de la predicación. Él predicó. Nosotros sabemos y queremos seguir los pasos de Jesucristo. Bueno, prediquemos. El Señor Jesucristo predicaba. Marcos, por favor, 3. 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hoy se llama capacitación eso. Lucas 9. 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cierra, ¿verdad? Predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esta es la palabra que sana, que libera, que salva. Evidentemente hay que prepararse para hacerlo. No es que salimos a sanar y no sabemos ni qué estamos haciendo, no. Tenés que prepararte. El Señor Jesucristo preparó a 12 para que salgan a predicar. Hoy hay gente que prepara a 12 para que salgamos a predicar este Evangelio. Esta noble tarea de predicar las buenas nuevas del Evangelio, en ese momento sanaba a los enfermos. Hoy, ahora, salva vidas, porque vos fijate que cuando vos estás predicando y alguien confesó Romanos 10:9, lo pasaste de la muerte a la vida. Mirá si es importante predicar este Evangelio. Señor Jesucristo envió a predicar en el momento de su ministerio, pero luego de su ascensión, los discípulos continuaron y hasta el día de hoy se sigue continuando con la prédica del Evangelio. Hechos, por favor, 5. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate que dice todos los días, en el templo y por las casas. Coincide con el al acostarte y al levantarte, al tenerla en tu corazón, al todos los días, no los domingos, no los primeros domingos del año, del mes, no los sábados en la reunión de tu casa, todos los días enseñaban y predicaban a Cristo. Romanos 15, por favor, 20. Y de esta manera me salía todo fácil para predicar el Evangelio. ¿Ves qué importante que es que sigas la enseñanza con tu Biblia? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Esfuérzate, sé valiente, guardarla en tu corazón, todos los días, al acostarte, al levantarte. ¿Encaja? ¿Encaja o no encaja? Romanos 10, por favor, Romanos 10, versículo 15. Pregunta lógica. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Dios dice que los pies de los que anuncian el Evangelio son hermosos. Vamos a hacer una aclaración acá, porque se utiliza una figura de dicción donde los pies representa al hombre en realidad. Y es con respecto a su rapidez o diligencia. No es que el pie físico es el hermoso. Necesitaba aclararte esto. Por lo que el que asume entonces, el que asume la responsabilidad de anunciar el Evangelio, es hermoso. Para Dios es hermoso. ¿Vos anunciás el Evangelio? Bueno, vos sos hermoso. Para Dios, Dios dice que vos sos hermoso. Efesios 6, por favor. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Isaías 52, 7. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué vamos a explicar de esto? Primera de Corintios, por favor. ¿Vos predicás el Evangelio? Vos sos hermoso. Primera de Corintios 1:17. Qué importante lo que dice acá. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Te acordás que habíamos visto que Dios evalúa tu corazón? Podemos hablar, pero de maravillas. Pero mirá cómo encaja esto. Para no hacer vana la cruz de Cristo, predica el Evangelio con amor de Dios en tu corazón. con amor a Dios y amor a tu prójimo. Y entendiendo que si vos no lo haces, va a morir mucha gente. Y para poder cumplir esa voluntad, tenés que tener amor en tu corazón. E ir a la palabra en oración, para que Dios te dé el entendimiento, para que Él te ponga qué palabras vas a decir. No tus palabras, porque nosotros no hablamos nuestra palabra. Eso ya lo hemos visto en varios estudios, inclusive hay un libro de eso. La palabra no es nuestra, es de Dios. Esa es la palabra que evangeliza, la palabra que sana, la que salva. Para no hacer vana la cruz de Cristo. Al aceptar ser enviados a predicar el Evangelio por todo el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado un privilegio y una responsabilidad únicos, no comparable a ninguna otra responsabilidad y privilegio terrenal. Regocijémonos de esto, en realizar esta noble tarea con amor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Se entiende, no? Primera de Timoteo 5, por favor. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Respetá al anciano y no al anciano de edad. Está bien, los respetamos. Estamos hablando de los ancianos de la palabra. Y dale doble honor. Porque son ellos los que se encargaron en algún tiempo antes que vos de enseñar y predicar este evangelio con amor de Dios en la palabra. Por eso Dios te está pidiendo que los reconozcas. Por algo debe ser importante, ese respeto y ese amor al anciano en la palabra. Y si ves que, listo, amalo, porque Dios te pide que hagas eso. Seguramente leyendo este versículo se te viene a la mente aquel o aquellos maestros o hermanos en Cristo que de alguna forma hicieron que vos tengas una relación de amor con nuestro Padre. Y bueno, por supuesto te bendice la vida eso. Bueno, dale doble honor, reconocelo y amalo. Hasta tanto que no regrese nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y si hemos decidido, si hemos tomado la decisión de ir por todo el mundo llevando el Evangelio, procuremos dar lo mejor de nosotros, como lo acabamos de ver, con nuestro Padre. Nuestro Padre lo hizo disponible. Ahora, viejo, si tomaste la decisión de hacerlo, bueno, hacelo. Y si lo vas a hacer, tenés que saber que tenés que ser esforzado, valiente, tener palabra en tu corazón, amar a Dios y amar a las personas. Filipenses, por favor, para ir cerrando. Filipenses 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde y aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora te voy a leer una versión, la versión que leí hoy de la palabra de Dios para todos, que me pareció también muy, muy hermosa esta versión. Seguila con tu Biblia, por favor. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado las buenas noticias, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla en el día que Jesucristo regrese. Y creo que no me equivoco en mi forma de pensar, porque los llevo en el corazón. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender las buenas noticias y probar que son la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. Esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo cada vez más y que esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal y escojan el bien. Así que ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de buenas obras para honra y alabanza de Dios. Dios los bendiga. Padre Celestial, gracias te doy por estas palabras, Dios, que nos conmueven el corazón, nos conmueven la vida, Padre. Gracias por dejarnos tan claramente y tan sencillamente esta palabra, esta voluntad tuya, para que la podamos cumplir, para que la podamos hacer, porque está disponible. Gracias porque podemos entenderlo, porque de tu parte, Dios, viene el entendimiento. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra se difunde, porque tu palabra se están abriendo puertas para que ingrese tu palabra y bendiga, Dios, la vida de las personas que deciden hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por este ministerio, por los ministerios de todos los hermanos en Cristo que con un corazón aprobado hacia vos, con un corazón humilde, Dios, deciden llevar tu voluntad a cabo. Te doy gracias por ellos, por las vidas de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, y porque tengamos siempre, Dios, el denuedo y la voluntad, Dios, de dar a conocer tu palabra. Te amamos, te veneramos y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.